Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos este miércoles 12 de noviembre. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades les agradece que sigan la transmisión o que nos acompañen en esta rueda de prensa que lleva como título La reinserción social en las prisiones, tema a tratar durante la semana del criminólogo. Muchas gracias a quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X, y también, por supuesto, por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan en el Presidium. Es un gusto tener al maestro Marco Martínez Márquez, secretario académico del Centro Universitario de Tlaquepaque. Muy buenas tardes. También recibimos con mucho gusto al doctor Rogelio Barba Álvarez, jefe del Departamento de Ciencias Penales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muchas gracias. Buenas tardes. Recibimos al doctor Ricardo Cepeda, profesor del Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas. Muy buenas tardes.
Gracias.
Y también le damos la bienvenida al maestro, a la maestra Alma Cristina Padilla de Anda, profesora del Centro Universitario de Tonalá. Muy buenas tardes. Y le damos la bienvenida a esta casa de estudio al profesor Dani Murillo de la Universidad de Berkeley, en California. Hasta Estados Unidos mandamos nuestros saludos. Buenas tardes. Todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al doctor Rogelio Barba. Adelante.
Muy bien, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la recepción para dar a conocer este programa tan interesante, que tiene que ver para dar contestación, respuesta a eso que llaman pues el patio trasero del sistema penal, que tiene que ver con el sistema penitenciario. En México hay más de 200,000 presos distribuidos en centros penitenciarios federales y estatales, y 13,000 de ellos se encuentran en Jalisco, con hacinamiento y muy pocas políticas públicas relacionadas a la reinserción social en relación a la formación profesional de estas personas. Es decir, que se está fallando a lo cometido, a lo establecido por el artículo 18 constitucional. De ahí nace la idea ya desde hace tres encuentros que celebramos con algunas universidades de Estados Unidos y con algunas universidades de Argentina y de Europa, pero en este caso vamos a trabajar con organismos, asociaciones y universidades de Estados Unidos como la Universidad de Nueva York, la Universidad de Berkeley, la Universidad de California y otras instituciones y asociaciones civiles encargadas y preocupadas por el tema de la educación y la reinserción social de los presos. Como les digo, el sistema penitenciario hace falta más atención para poder hacer verdad, realidad, el artículo 18 que tiene que ver con la prevención especial y con la prevención general. De ahí pues que este encuentro se celebre en el marco del Día del Criminólogo y de la Criminóloga. Como ustedes saben, el Congreso del Estado de Jalisco aprobó hace 2 años este Día del Criminólogo para celebrarlo, pero sobre todo para repensar, para proponer, para dar respuesta a la sociedad sobre temas relacionados a este fenómeno criminal desde un punto de vista interdisciplinario. De ahí pues que tenemos este tercer encuentro internacional sobre educación, migración y criminología, componentes de primer nivel que y con muchísima experiencia ya sobre este tema, y de ahí que este encuentro se reparta y se pueda ofrecer, se pueda platicar, dialogar y discutir en el Centro Universitario de Tlaquepaque y en el Centro Universitario de Tonalá. Así que muchísimas gracias por la apertura, un saludo de la rectora, y esperemos que los resultados de este congreso se puedan cristalizar pues en políticas públicas más aterrizadas para dar realidad a este tema que tiene que ver con la reinserción social. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor Rogelio Barba. Escuchamos ahora al doctor Ricardo Cepeda.
Sí, hola. Pues básicamente nosotros, mi comunidad, hemos organizado varios eventos para apoyar personas, no nada más que personas que han estado en la cárcel, pero también migrantes. Y nosotros vemos esos dos temas vinculados. En Estados Unidos, en las 90s, existía the school to prison pipeline, ¿no? Desde la escuela era las cárceles. Teníamos más que 2 millones de personas en prisión. Y algo cambió después de 2010, y una de esas cosas era el acceso a la educación. Y obteniendo educación superior de calidad, muchas comunidades, no nada más presos, pero también comunidades como los Dreamers, personas sin documentos, pudieron obtener voz y poder a través de las universidades. Entonces las universidades no nada más es información para obtener un empleo, pero es poder en una sociedad. Y eso es algo que yo empecé a ver en mi doctorado, y empecé a trabajar con personas como Danny Murillo, Ryan Flacco Rising, los Underground Scholars y otros grupos, pero también grupos aquí en México de retornados que habían peleado y estudiado también la lucha, estaban en las universidades para dar más acceso a migrantes a obtener su educación superior. Y empezamos a crear esos tipos de conferencias para juntar a esas personas. En Estados Unidos también muchas personas que estaban presos eran personas que eran migrantes. Muchas veces después eran deportados. Entonces no era nada más the school to prison pipeline. Era el school to prison to deportation pipeline, ¿no? ¿Y qué pasaba con esas personas? Muchas veces llegaban a países, especialmente México, donde la lógica era completamente diferente y eran invisibles en sus propios países. Un amigo me decía, yo era un wetback en mi propio país, ¿no? Y lo que nosotros queríamos hacer es no necesariamente separar presos y inmigrantes, pero de alguna forma verlo como un problema relacionado, y lo podemos ver eso hoy en día en Estados Unidos, donde los migrantes, no los jóvenes marginados, ya son los criminales. Entonces, hablar de educación es poder, especialmente para personas de comunidades marginadas. Inmigración y criminología están relacionados, y por eso hemos trabajado en esos eventos.
Muchas gracias, doctor Ricardo Cepeda. Escuchamos ahora al profesor Murillo de la Universidad de Berkeley en California.
Buenas tardes y gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Dani Murillo Lizardo. Yo soy el director asociado y el cofundador de Berkeley Underground Scholars. Berkeley Underground Scholars es un programa que ofrece apoyos y servicios a estudiantes que alguna vez estuvieron privados de su libertad. Este programa nace de la propia experiencia mía. Yo fui una persona que estaba privado de su libertad del 1996 hasta el 2010. Cumplí 14 años encarcelados. Y exactamente como habla Ricardo, cuando yo estaba encarcelado, no había nada de programas para prepararnos para la reintegración social. Mis últimos 3 años en el encarcelamiento comenzaron un programa de colegio ¿cómo se dice? No era en persona. Nosotros tenemos que hacer nuestros ensayos en una carta y los enviamos por correo, y así nos enviaban los resultados. Y eso me inspiró a continuar mis estudios. Cuando yo salí de la cárcel en 2010, me dediqué a seguir mis estudios en un colegio comunitario. Es como un colegio técnico, por decir, y ahí es donde pude tener la oportunidad de aprender cómo navegar la institución de educación superior. Y me di cuenta que yo tenía la oportunidad de ingresarme a la Universidad de California de Berkeley, que es una de las más prestigiosas del mundo. Y llegando a Berkeley, me enfoqué en apoyar a esta comunidad que tiene la misma experiencia que yo. Y comenzamos este programa. Ya tenemos más de 10 años de existencia, y ofrecemos apoyo a personas que están encarcelados y que tienen la aspiración de seguir sus estudios después de salir de la cárcel. Y hemos apoyado a mucha gente que hagan exactamente eso, que salen de la cárcel y directamente se vienen a la universidad a seguir sus estudios. Y pues en el 2020 tuve la oportunidad de conocer a Ricardo, al doctor Ricardo Cepeda, por Zoom y por el COVID. Muchos de nosotros nos fuimos a estas plataformas de Zoom a hacer nuestras conferencias y reuniones. Y así tuve la oportunidad de conocer a Ricardo Cepeda, que en ese tiempo tenía un interés en saber más de Underground Scholars y cómo es como comenzamos en la Universidad de California de Berkeley, porque tenía la inspiración y la visión de hacer algo similar en Guadalajara, donde él estaba conectado y en comunicación con comunidades de personas deportadas que alguna vez estuvieron privados de su libertad. Y desde ese tiempo yo me he dedicado en apoyar a Ricardo en intentar de, pues, que a abrir en darle más voz a este trabajo. El trabajo que nosotros estamos intentando de hacer es, pues, crear una red de apoyo para personas que están encarceladas y personas que van a ser deportadas para México, para que para que instituciones en México de educación superior puedan apoyarlos para que se ingresen a estudiar. Y haciendo ese trabajo también nos dio no nomás para apoyar a personas que están privadas de su libertad y que van a ser deportados, pero también a personas que son deportados aunque no estuvieran privados de su libertad, y también pensando en personas que actualmente están privados de su libertad en México y están estudiando y quieren seguir sus estudios. Es un trabajo que, como dijo de Ricardo, es normal ser un grupo de personas, es varios grupos con diferentes historias, pero con la misma aspiración de seguir sus estudios en la educación superior. Y una de las formas que nosotros queremos apoyar es queremos hacer estudios. Estamos intentando de meter aplicaciones para recibir fondos para poder comenzar unos estudios y intentar de tener números de cuántos estudiantes que están privados de su libertad y cuántos estudiantes están siendo deportados y cuántos quieren seguir sus estudios para poder saber cuál es la población que estamos intentando de apoyar.
Muchas gracias, profesor Murillo. Ahora escucharemos a la maestra Alma Cristina Padilla de Anda.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y sobre todo muchas gracias al doctor Rogelio por la oportunidad de colaborar en este evento. Desde la apertura de las carreras de criminología en CUSH y ciencias forenses, siempre ha sido como un gusto trabajar en conjunto, sobre todo en estos temas, ¿no? Al respecto específicamente del tema a tratar en el evento, creo que desde las ciencias forenses, la criminología, el derecho, es importante asegurar los derechos de cada uno y cada una de los individuos de nuestra sociedad, ¿no? Incluido, y específicamente en este evento, el derecho a la educación, que incluso en un contexto de privación de la libertad, es un derecho al cual legítimamente son pertenecientes estas personas, ¿no? Entonces, dentro de la colaboración en el CUTONALA, vamos a trabajar específicamente justamente de la importancia de la educación superior para un contexto de privación de libertad. Dentro del Centro Universitario de Tonalá tenemos las carreras de Ciencias Forenses, de Abogado. Varios de nuestros profesores incluso han sido profesores en la licenciatura de Derecho de los centros penitenciarios de aquí de Jalisco, en los cuales buscan justamente dotar de ciertas habilidades para la reinserción social de las personas privadas de la libertad. En este sentido, creo que para lograr una adecuada reinserción social es importantísimo que cada uno y cada una de las personas que se encuentran en este contexto tengan a su disposición las herramientas suficientes, pero también por parte de la sociedad, que tengamos esa apertura para recibirlos, ¿no? Y ahorita el doctor Murillo nos platicaba de su experiencia. Justamente muchas de las personas en contexto de privación de libertad tienen expectativas de poder, una vez egresando de estos espacios, poder reinsertarse, ¿no? Conseguir un trabajo, conseguir pues mayores oportunidades en la vida que realmente les aseguren pues no reincidir en conductas delictivas, ¿no? Entonces creo que es muy importante poner sobre la mesa ese tipo de temas, asegurar adecuadas estrategias para proporcionar ese derecho a la educación de todas las personas pertenecientes a la sociedad y sobre todo fortalecer estos vínculos de colaboración en primera instancia en red universitaria, entre nosotros que somos de casa, pero también fortalecer esas experiencias que tenemos por parte de otras universidades, ¿no? El tener la experiencia que ya tienen el doctor Ricardo, el doctor Murillo, dentro de estos temas de reinserción, de educación en contextos penitenciarios, nos ayudan a proponer en un contexto como es el nuestro nuevas estrategias para el manejo de personas privadas de la libertad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted, maestra Padilla de Anda. Escuchamos ahora al maestro Marco Martínez Márquez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bueno, para el Centro Universitario de Tlaquepaque es un gusto sumarse a esta iniciativa que tiene que ver con el tercer encuentro internacional Educación, Migración y Criminología. Como ustedes saben, pues el Centro Universitario de Tlaquepaque es de reciente creación, tenemos apenas un año. Y hemos estado trabajando en cuestiones muy importantes que tienen que ver sobre todo con la parte de la prevención. Para el área en la que estamos, además de privilegiar todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, pues también es importante trabajar en cuestiones que tengan que ver con la prevención del delito, y estamos impulsando de manera especial todo lo que tiene que ver con cultura de la paz y métodos alternos de solución de conflictos. Justo este año, desde el Centro Universitario, se impulsó la firma de un convenio entre la Universidad de Guadalajara y el Instituto de Justicia Alternativa, gracias a lo cual hemos estado trabajando en el diplomado en métodos alternos de solución de controversias, con la idea de impulsar la acreditación de centros públicos y privados de mediación y también todo lo que tiene que ver con la certificación de mediadores. Y por supuesto que este tipo de actividades, como la que estamos promocionando el día de hoy, son fundamentales para hacer conciencia sobre la problemática que se vive en la actualidad a nivel nacional, que obviamente pues no es privativa del Estado. Trabajar también en la conformación de grupos de investigación que puedan dar pues resultados muy muy concretos sobre las necesidades que se tienen en el sistema penitenciario y en términos generales en todo lo que tiene que ver con administración e impartición de justicia en materia penal. La invitación de manera particular es para que nos acompañen precisamente en el Centro Universitario de Tlaquepaque en el segundo día de trabajos que tendremos allá, y donde se estará trabajando el tema de Más allá de las rejas, repensando la justicia juvenil. Es un tema fundamental trabajar sobre todo a nivel de las juventudes. Entonces nosotros igual agradecemos la invitación del doctor Rogelio, que sabemos que es pues una persona que ha estado trabajando desde hace muchos años estos temas dentro y fuera de la Universidad de Guadalajara. Así es que con mucho gusto los invitamos a revisar el programa y particularmente a visitarnos en el Centro Universitario de Tlaquepaque. Será un gusto recibirlos.
Muchas gracias, maestro Marco Martínez. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestro compañero Adrián Montiel.
Muy buenas tardes. Me gustaría preguntarles sobre el contexto en el cual ustedes están trabajando, el contexto si el Estado está proporcionando el presupuesto suficiente para la reinserción de estas 200,000 personas, de las cuales 13,000 están en el Estado de Jalisco, si esto es suficiente, si están apoyando con presupuesto para la educación. Sabemos que hay talleres de capacitación para el trabajo, pero si es suficiente, y si este trabajo también busca pues de romper esta inercia de la falta tal vez de presupuesto, personal capacitado, etcétera.
Bueno, precisamente este tipo de encuentros son los que provocan que las instituciones públicas puedan intervenir para crear programas ideales y que sean pertinentes, y sobre todo, como digo y reafirmo, para poder cumplir con el mandamiento constitucional. El Centro Universitario de la Ciénega, yo recuerdo que tenía un programa de educación en el Centro Penitenciario Federal, pero ya desapareció, pero ahora tenemos que impulsar con ese tipo de acciones para despertar la conciencia del Estado. Y sabemos que, bueno, ahora el presupuesto estatal, pues se derivó muchísimo dinero para el presupuesto federal y estatal para seguridad. Entonces yo creo que debería el Estado atender pues las necesidades sociales, y sobre todo no solamente es mantenerlos alejados de la sociedad, aquellas personas que cometen hechos, sino cómo convertirlos y cómo transformarlos para que se puedan incorporar pues a la sociedad que tanto espera de ellos, ¿no?
Maestra Padilla de Anda, ¿quiere usted complementar?
Sí, en relación a si existen programas, existe el programa de la licenciatura en Derecho para personas privadas de la libertad en el Centro Penitenciario Puente Grande. Incluso en semestres anteriores hemos tenido la oportunidad por parte de los estudiantes de la licenciatura en Ciencias Forenses de impartir cursos de capacitación relacionados justamente a las ciencias forenses, ¿no? Procesamiento del lugar, cuestiones de estas. Evidentemente seleccionados por los mismos profesores, por el tipo de información que pudieran tener, pero sí existe esta apertura. Quizás justamente es revisar si está funcionando y en estricto sentido, qué podemos mejorar, ¿no?
La siguiente pregunta.
Saber si ustedes conocen, si hay una consulta, no sé si puede ser así, consulta entre la población que está en los centros penitenciarios sobre los intereses que hay para partir de ahí con el diseño de algunos cursos, licenciaturas, etcétera, como para tener un punto de referencia, no sé si haya esto.
Doctor Barba.
Yo sepa, no, efectivamente hay una licenciatura en el Metropolitano sobre esta materia, pero no. Necesitamos vincularnos, se tiene que vincular el Estado con las universidades para poder establecer una estrategia que pueda llegar a esas personas.
No sé si los invitados también de programas como el de Berkeley puedan darnos su experiencia sobre eso, si se les pregunta o hace un sondeo entre la población que está recluida en algún centro penitenciario de los Estados Unidos o no.
Profesor Murillo.
¿Me puede repetir la pregunta, por favor?
Sí, por supuesto. Sí, en las prisiones de Estados Unidos hay algún tipo de encuesta.
¿Me puede repetir la pregunta, por
favor? Sí, bueno, ahí va. Dale. Adelante.
Listo. En las prisiones de Estados Unidos hay algún tipo de encuesta o pues algún tipo de consenso para preguntarle a las personas que están en prisión sobre los intereses que tienen. Intereses para cursar alguna carrera, algún diplomado, etcétera?
No, normalmente son los administradores de las instituciones de educación superior que toman la decisión en qué es lo que van a aportar a las personas que están privadas de libertad. Normalmente lo que se mira mucho en tipos de carrera es sociología y una carrera de negocios, o si no, estudios general, y ya completando esa carrera, si el estudiante quiere seguir sus estudios, pues se puede ingresar a la universidad. Normalmente lo que existe en los penales de California son los colegios comunitarios o son instituciones que ofrecen una carrera técnica, y después de terminar esa carrera técnica se pueden ingresar a la universidad. Pero ahorita no hay muchas universidades que están ofreciendo carreras dentro de los penales. Normalmente lo que pasa es, después de que salen de cumplir su sentencia, se ingresan, si quieren seguir sus estudios, se ingresan a las universidades donde hay programas como Underground Scholars, Project Rebound, que están apoyando a estudiantes que estaban privados de libertad ya en las universidades en personas. Pero normalmente no pedimos encuestas en qué es lo que le interesa. Sería ideal, y eso sería lo ideal, ¿no? Es qué es lo que quieren estudiar. Pero normalmente aquí los que toman esa decisión son los administradores de las instituciones.
Doctor Cepeda.
Sí, hay.
Hello. Sí. Pues aquí en México, yo creo que tal vez en Jalisco no hay. No hay tantos programas, pero en la Ciudad de México, a través de la UACM, Hay cientos de egresados de derecho y ellos sí mandan profesores y sí dan clases de calidad con el mismo programa y han tenido mucho éxito. Aunque la razón por hacerlo es un poco diferente, ¿no? Que en Estados Unidos. En Estados Unidos ha sido para bajar la reincidencia y aquí es por un derecho, el derecho de la educación. Pero los resultados han sido positivos aquí como allá.
La siguiente pregunta.
Sí, la propuesta que ustedes tienen es también para mejorar la calidad de vida de estas personas que estuvieron privadas de la libertad o que están o que siguen, pero también es precisamente esto para bajarle en reincidencia en cuanto a los delitos que hayan cometido que vuelvan a cometer.
Doctor Barba.
Sí. Sí, de eso se trata. Bueno, la criminología es la ciencia de la generosidad y de la prevención, entonces se trata de cristalizar estas políticas públicas que nosotros proponemos al Estado, principalmente para bajar la incidencia criminal, pero sobre todo para reinsertar a las personas que están cumpliendo o que cumplieron una condena.
Vamos a la siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y su mes.
Sí, cómo no. Buenas tardes. Iván Mendo de N+. ¿Dónde es que se atora este tipo de problemática? ¿En la falta de interés de los internos, de los reos, en la falta de interés y de investigación de qué quieren o qué deben estudiar o qué quisieran estudiar los internos, o en la sociedad que a veces estigmatiza a las personas que han estado privadas de la libertad?
Yo creo que es por parte del Estado, es un desinterés por parte del Estado de no cumplir el imperativo constitucional y sobre todo pues de la falta de estrategias para cumplirlas. Entonces yo creo que es una gran oportunidad todas estas instituciones educativas que se ponen a disposición para implementar educación de universitaria de segundo nivel, de pregrado, a estas dependencias penitenciarias. Entonces, aunque quisiera un PPL, una persona privada de la libertad, estudiar, si no hay las oportunidades que les ofrece el Estado, entonces pues se va a quedar con las ganas. Pero yo creo que es importante que el Estado pueda promover la formación de las personas dentro de prisión, valiéndose pues de los convenios que se puedan realizar con la Universidad de Guadalajara o con otras instituciones públicas o privadas.
La siguiente pregunta.
Sí, yo quería preguntarle a la maestra si para las mujeres son más o menos los mismos escenarios o hay diferencias favorables o contrarias.
No, creo que dentro de lo que conozco del contexto penitenciario, la posibilidad de estudiar la licenciatura que se oferta ahí, que es solo una que mencionábamos, incluso creo que hay bachillerato también, se apertura para tanto femenil como varonil. Evidentemente hay otros contextos relacionados con el género que también pudieran ser un factor predisponente, ¿no? Pero la oportunidad es para ambas.
Y finalmente, ya que se trata de programas internacionales, quisiera saber si hay ejemplos de éxito en algunas otras sociedades, como las sociedades de economías del bienestar, Suecia, etcétera, etcétera, donde haya programas de éxito, donde quizá tengan mayor variedad de oferta académica para las personas privadas de su libertad, que hayan funcionado mucho mejor.
Doctor Cepeda.
Tenemos ejemplos en Argentina y en Estados Unidos y en otras partes del mundo donde la educación ha sido un factor para traer seguridad pública y bajar los niveles de reincidencia. Entonces, normalmente el Estado invierte en la educación superior, no es necesariamente para apoyar a los reos, es para traer seguridad y poder gastar menos en prisiones y seguridad pública. Es un estudio estadístico. Y tal vez en Latinoamérica el enfoque tal vez es más en los derechos humanos. Pero para las mismas comunidades vemos ejemplos como Danny, que estuvieron en Pelican Bay, que es una de las prisiones de más alta seguridad de Estados Unidos, y salió ahí de prisión, pero de alguna forma más libre que nunca por su nivel de educación, porque él estudió allí adentro y pudo regresar a la comunidad donde él creció y tratar de cambiarlo. También su hermano, su primo, andaba en pandillas, estaba en el camino equivocado, y la educación nada más cambió a él, cambió también a su familia, y hay muchos ejemplos, ¿no? En muchos de los barrios, los modelos a seguir no necesariamente son, pues son los mejores, ¿no? Y entonces obtener esa educación, obtener esa visión, no nada más trae seguridad pública, no nada más baja los niveles de reincidencia, pero cambia comunidades, ¿no?
Vamos a la última pregunta.
Sí, solo preguntarles sobre el otro factor que es el interno, y me refiero específicamente a los autogobiernos que hay dentro de las prisiones, si ese puede ser un factor para que se permita este acceso o esta educación superior dentro de los de las personas condenadas, o si hay que también el Estado debe negociar para que haya esta posibilidad con los líderes que son innegables, ¿no?, en las prisiones de todo el país.
Y bueno, no hay que negar que hay autogobiernos en las prisiones. Y que bueno, pues se tiene que poner de acuerdo, desgraciadamente. Pero yo creo que la iniciativa tiene que ser por parte del Estado para que ver qué tipo de formación profesional pueden ofrecer a sus internos. Porque sí hay formación técnica de carpintería, de mecánicos, qué sé yo, pero yo creo que sí valdría la pena que se repensara y que se pudiera proponer un tipo de formación profesional para las personas, porque el grueso de las personas que están detenidas son jóvenes que se siguieron un camino equivocado y cayeron en prisión. Y hay que también pensar que el año pasado 400,000 jóvenes de preparatoria abandonaron las aulas. Entonces eso, tenemos que estar preparados en este tipo de centros y de sistema penitenciario para prevenir pues esa hipertrofia criminal que se origina dentro de prisión, y que, como digo, pues mucha gente de estos jóvenes que abandonaron la escuela, pues a dónde van a estar, ¿no?, y dónde pueden llegar, y desgraciadamente pues se van por el camino falso y caen en prisión, ¿verdad?
Con esta última pregunta damos por terminada la rueda de prensa, pero le pediríamos al doctor Rogelio Barba si nos recuerda dónde podemos ver las actividades de este tercer encuentro internacional Educación, Migración y Criminología, que se llevará a cabo del 18 al 20 de noviembre.
Sí, claro que sí. Bueno, vamos a tener la inauguración en el Congreso del Estado el próximo 18 de noviembre, el martes a las 9 de la mañana. Y se van a llevar ahí unas mesas en el Congreso de inauguración. Y luego el siguiente día, el 19, se van a llevar a cabo, como les digo, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en el Centro Universitario de Tonalá y en el Centro Universitario de Tlaquepaque. Y obviamente esta información la pueden obtener en las páginas web de los centros universitarios, para que ellos tengan ahí las mesas, y si quieren participar, con mucho gusto pues los vamos a dar la bienvenida, y sobre todo que las personas que vienen son son voces muy autorizadas que nos permitirán reflexionar sobre cada una de las mesas que se propusieron. Muchísimas gracias.
Ahí en pantalla ustedes podían ver el programa de actividades, pero como ya nos comentó el doctor Rogelio Barba, en las páginas tanto del CUSH como de CUTONALÁ, como de CUTLAQUEPAQUE, pueden ver todas estas conferencias que se llevarán a cabo 18, 19 y 20 de noviembre. Muchas gracias a nuestros especialistas que nos acompañaron esta mañana. Muchas gracias al profesor Murillo por acompañarnos también en esta rueda de prensa. A todos les agradecemos la difusión que hagan de este tercer encuentro internacional Educación, Migración y Criminología. A todos les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenas tardes.